Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, desde Canarias para el Mundo, que todavía en esta temporada no lo habíamos dicho. Ya sabes que puedes encontrar mucha información interesante en la web redasociativa.org/baladre. Y que para contarnos cualquier cosita solo tienes que escribir un correo a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En estos primeros programas que estamos dedicando a rescatar del pasado entrevistas interesantes, hoy en concreto Manolo hablará con Miguel del colectivo Abra de Cantabria.
Esta noche Nosotras las Personas, la entrevista del día con Miguel. Miguel, una persona inquieta, pedagoga, pero sobre todo militante, inquietilla, activista. Y en Cantabria, aunque sabemos que no lo parieron allí, ¿no, Miguel?
Me parieron contra mi voluntad en Madrid, así que un respeto, que soy de la capital.
De la capital del reino. De la capital del reino. Oye, ¿y esto del colectivo Abra y tu persona ahí, de qué va esto del colectivo Abra?
Muy buena pregunta. Pues va de un grupo de personas, muy poquitas, que partimos de la movida antimilitarista, y uno de los trabajos que se hacen ahí, aparte de insumisiones varias y objeciones fiscales y cosas de estas, era el tema de la educación para la paz. Entonces, bueno, pues la gente que más nos iba al tema de entender la educación de una forma un poquito distinta como se suele entender, pues bueno, empezamos, pues nada, preocupándonos por el tema, haciendo algún tallercito así a nivel interno, y bueno, poco a poco, pues nos fuimos enganchando a la historia. Y no es que consideremos que sea ni mucho menos lo único que haya que hacer, pero bueno, digamos que sí que pensamos que tal como está la cosa hay un vacío, no sé, hay muchos vacíos, pero bueno, algo de lo que pensamos que es importante apoyar el hombro para colaborar es una parte más de formación. No entendía como que nosotros formemos a nadie, pero sí investigar un poquillo eso, en procesos de formación comunitarios, ¿no? Y bueno, ahí nos hemos quedado y ahí seguimos.
Venimos charlando con distinta gente que escribió en la última letra, la número 66, en la monográfica sobre barrios, por decir algo. Y ahí aparece un texto firmado por el colectivo Abra, que enuncia, titula algo así como Educación desde el apoyo mutuo. ¿Y esto?
Otra buena pregunta. No, pues bueno, eso era un artículo intentando afrontar el tema del trabajo en barrios desde la parte de la educación. Insisto que nuestro planteamiento no es el de que nadie tenga que educar a nadie, sino el de favorecer o promover esos espacios en que conjuntamente, unos con otros y con otras, pues bueno, podamos ir aprendiéndonos, ¿no? Y bueno, pues era un, no sé, pues aportar nuestro granito de arena ahí en lo que se pueda aportar con un artículo de eso, de hacer una pequeña reflexión sobre cómo en su momento, sin idealizar ni muchísimo menos el pasado, pero vamos, cómo en su momento, en el pasado, sí que había más experiencias de apoyo mutuo, no sé si llamarlo así, pero sí de trabajos más comunitarios, de concejos abiertos, de cómo todos los vecinos, cuando había que recoger la cosecha, se juntaban y iban a recoger a no sé quién, o había que recoger la castaña y luego hacían la fiesta o la matanza. Historias así que eran de apoyo mutuo, sin llamarlo de esa forma. Curiosamente, entre comillas, pues se han ido perdiendo todas estas iniciativas y cada vez tendemos más a eso. Lo rural se ha ido urbanizando hacia el yo, mi, mío. Y bueno, pues era una reflexión de eso, de decir, bueno, ya que no estamos en el pasado, con lo bueno que eso tiene, podríamos intentar aprender del pasado aquellas cosas que tienen de buenas, tratar de superar aquellas cosas que no nos gustaban y tratar de aplicarlo a nuestra realidad cotidiana, estemos donde estemos, ¿no? En un barrio, en la playa, con los amigos o donde sea. Y era, pues eso, un intento de despertar o de remover o de inquietar un poquito eso, ¿no? El tema de lo más sencillo del mundo es lo que nos falta por hacer, ¿no? Y pensamos a la vez que es lo más necesario, que es profundizar en iniciativas de apoyo mutuo.
y enunciáis entre las distintas cosas algo así como nuestra responsabilidad en la desmovilización social.
Bueno, es que somos muy rompepelotas. No, vamos,
pero
que
bueno,
para...
O varios no.
No, eso, yo que sé, que está claro que nos diferencian de cierta gente o de ciertos planteamientos o de ciertas instituciones, pero sí que pensamos que a veces, quizá porque, a ver, la complicación de enfrente es muy grande, tendemos a veces a cerrar demasiadas filas y a justificar lo injustificable de lo que hacemos, ¿no? Entonces pensamos que de las cosas que hacemos en el día a día hay cosas muy bonitas y que están muy bien y que hay que difundirlas más, porque hay muchísimas que no se conocen y que está muy bien conocer lo que en cada sitio, en cada barrio, en cada pueblo está haciendo una gente y otra gente y ponerlo en común y ponerlo encima de la mesa y ponerle altavoces para que todo el mundo se entere. Y a la vez también hay, pensamos que es bueno y es muy sano el ponerle altavoces a aquellas cosas en las que hayamos podido colaborar o estemos colaborando con que la cosa no vaya tan bien, ¿no? Y ahí sí que una reflexión que hacemos es que muchas veces los colectivos de base nos creemos que somos o que tenemos menos potencial del que realmente tenemos. Y es como que hemos aprendido la lección de los malos, de que hay que ser millones de personas para hacer una revolución de un día para otro. Y nosotros entendemos que muy poquita gente puede hacer cosas, que sí, revolución no es de un día para otro, que tiene que ser poco a poco, pero que eso no quita que intentemos mañana cambiarlo todo. Y es un poco eso, o sea, al reflexionar sobre qué cosas podemos estar fallando, ¿no? Pensamos que desde la impotencia de que alguna gente, o en algún momento incluso, vamos, me puedo incluir, ¿no? De una cierta desilusión por querer que todo fuera más deprisa de lo que realmente va, o más deprisa, o incluso la sensación de que va para atrás en algunos aspectos, pues eso causa desánimo, causa a veces amargura, de alguna forma eso se transmite, y a veces los grupos sociales, más que transmitir ilusión y ganas de hacer cosas, parece que lo que estamos transmitiendo es eso, difusores de una realidad apocalíptica, de lo mal que va todo, de esto no tiene remedio, hay que esperar tiempos mejores y todas esas cosas.
O sea, que en vez de cantidad, cualidad, calidad, ¿no? ¿Y cambio de actitud o qué?
Sí, no es en vez de, digamos que la cantidad, pues por una parte me suele decir que cuanto más mejor, pero si solamente lo dejamos ahí, pues para eso es más fácil meterse al PP, que son más, ¿no? Entonces, bueno, es cuanto más mejor, ¿en qué, no? ¿En qué, cuánto más? Entonces, pues cuanto más dentro de los planteamientos que cada quien tenga. Y entonces es ahí donde creo que a veces nos va la onda, ¿no? El sentirnos tan poquitos, tendemos a veces a unirnos a quien a lo mejor no es la persona más afín o los colectivos más afines. Tendemos a veces a mirar con mucho, a entramos en la competitividad, porque cuando alguien se siente débil, más que intentar crear, está más preocupado de que no le sobrepasen por la derecha o por la izquierda. Entonces tenemos a veces unas rencillas ahí internas muy impresentables, ¿no? Basadas en personalismos más que otra cosa, aunque luego lo argumentamos con planteamientos políticos, por supuesto. Y bueno, todas estas cosillas creo que van minando más que enriqueciendo la lucha social, ¿no? Entonces un poquito eso, pues ser conscientes de ello, no flagelarnos por ello, sino somos humanos, lo hacemos, ¿vale? Pues aprender de esas cosas, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? Analizar y recuperar las cosas bonitas que estamos haciendo y inventarnos cosas que o se hicieron o no se hicieron, pero bueno, inventarnos cosillas que a lo mejor en el día a día estamos relajando, ¿no? Y por ejemplo, nosotros creemos que hay demasiada solo denuncia o solo crítica, que por supuesto es imprescindible, y cada vez, bueno, no sé si cada vez hay menos, pero echamos de menos iniciativas reales de crear la alternativa ya ahora y aquí, ¿no? Y es ahí donde me sale decir, no que mejor pocos y muy preparados, ni mucho menos, sino que ya que no somos muchos, pues los pocos que seamos, que podemos empezar. Pero sobre todo con la idea de ser muchos, ¿no? Para que unos pocos moviéndose, creo que es el mayor reclamo, más que mil carteles pegados. 10 personas coordinándose, funcionando de una forma en la que todo su entorno ve que les va bien, que les funciona, que se ilusionan, que se encariñan y que mejoran su calidad de vida, creo que es la mayor difusión posible para cualquier idea, ¿no? Y esas son las iniciativas que creo que nos faltan, ¿no? Por impulsar.
Además de interesante, la verdad que se puede tirar una aquí horas y horas escuchándote porque eres un gustazo, lindura. Es realmente nuestra, y reitero lo del nuestra, la necesidad de actuar en barrios os planteáis también este papel, ¿no?
Así, eso pone el artículo, y yo creo que sí. Hombre, cada persona es un mundo, ¿no? También ahí es contradecirse, ¿no? Generalizar, cuando siempre estamos diciendo que cada persona es un universo súper rico, súper diferente, afortunadamente, ahora que nos tratan de hacer a todos iguales, no solo en el pensamiento, sino en todo, en ropa y... Pues que la diversidad es maravillosa, somos diferentes, lo reivindicamos, y ahí no se puede generalizar. Vale, no se puede generalizar, y yo ahora voy y generalizo. Y digo, porque la contradicción es bonita también. Y yo creo pues que sí, no sé, que sí que hay mucho componente de, a ver cómo decirlo, de crisis personal, de necesidad personal en lo que a veces hacemos como social. No me parece en absoluto que sea negativo, me parece normal, y lo que me parece muy negativo es no reconocerlo, es pensar que estamos salvando el mundo, que somos vanguardias de nada, cuando a lo mejor en el fondo lo que tenemos es una serie de carencias, ¿no? Yo eso lo veo muy claro cuando a veces analizamos, a mí por ejemplo, ¿no? Llevo así metido en moviditas sociales mucho tiempo, si cada año hiciera un balance del tiempo que, me sale decir perdido, pero bueno, se puede decir ganado, en reuniones, y analizo a la vez en ese tiempo qué considero que he hecho de fructífero en lo social, yo creo que la desproporción es inmensa, ¿no? El tiempo empleado, la energía gastada, y luego sales a la calle, te asomas al barrio y dices, bueno, algo sí, yo creo que siempre es importante hacer cosas, ¿no? Hay una proporción entre el tiempo metido y la forma de meterlo a lo que se ha conseguido, y yo creo que por una parte no, en lo referente a lo que decimos que estamos intentando hacer, pero me sale un sí a otros niveles, ¿no? Yo quizá esa reflexión la hago desde lo personal, yo reconozco que a mí me pasa, yo si estoy en movidas sociales fundamentalmente es porque me siento a gusto y me siento querido, me siento valorado, sé que esto suena muy mal, pero yo fundamentalmente estoy ahí por eso. ¿Por qué ahí no en otro espacio? Bueno, porque me creo eso mucho y creo que es necesario y ahí estoy, pero si estoy ahí y no en otro lugar, o si estoy en un colectivo y no en el de al lado, o si estamos haciendo lo que estamos haciendo y no en otras necesidades sociales, que todo el mundo sabe seguro que hay otras necesidades sociales más acuciantes que las que estamos trabajando, creo que es porque en ese espacio, de alguna forma, me siento mejor.
Entonces, ¿Y ahí el barrio, el territorio, tiene sentido?
Ahí tiene todo el sentido porque el barrio es una suma de yoes.
Muy bien.
El barrio es una suma de personas con sus carencias, sus limitaciones, sus ilusiones, sus rabias, y yo creo que desde el mundillo de la izquierda, de lo alternativo, de lo libertario, de lo social, esta parte casi nunca se ha tratado. Es como que es muy de lo personal, es muy de parroquia hablar de lo personal, de cómo estoy. Entonces se obvia, os damos un salto y nos ponemos ya la etiqueta de eso, de luchadores o de lo que sea, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es una motivación personal la que nos mueve a estar en un lugar y no en otro. Lógicamente, insisto, si estamos donde estamos, también es por algo, no solamente porque me sienta bien, porque a lo mejor también me siento bien con mis amigos en el bar y no solo me quedo en el bar, ¿no? Tengo una serie de inquietudes, de necesidades, y es evidente que hay unas necesidades sociales alrededor que bueno, que hay que cubrir. Pero yo personalmente, si hago lo que hago, es porque ahí me siento a gusto. Y a mí lo que me sale con esto es hacer política de eso. O sea, para no quedarme en un rollito de terapia social, es aprender, en mi caso, que quizá el error está en intentar generalizarlo. En mi caso, aprendo de mí mismo que si estoy ahí es porque me siento bien, entonces lo que me sale es hacer política desde el intentar que la gente se sienta bien.
Pues
y
bueno,
eso me parece que sea... Perdón, simplemente por terminar, no me parece que sea algo a hacer cuando se pierde, cuando hay tiempo o cuando los puntos de la reunión lo permitan, sino creo que es algo básico en la lucha política. Y creo que es ahí en lo que nos podemos diferenciar de cualquier otro planteamiento político, en reivindicar lo humano, lo personal y todo esto. Pero insisto, no para quedarnos ahí, porque si no para eso nos metemos a un convento, sino para desde ahí ya por fin... no, son procesos simultáneos, ¿eh? No es uno primero y luego otro. Desde ahí, hacer la revolución que cada quien crea que tiene que hacer, ¿no? Pero desde una sinceridad fuerte y profunda con uno mismo.
Niño, que esto de la radio tiene un problema. Son los tiempos y la música es vital, ¿eh? La música es vital. Entonces hay un colega que te quiere un montón, como, bueno, como otra mucha gente. Pero a ver si le reconoces cantando, que es una manera así como de medio despedir, por lo menos esta parte.
A ver
si le reconoces.
A ver, seguro que quedaré fatal.
Yo soy un paso de todo, ya me lo decían los viejitos. Pasé de ir a la mili y también de la prestación. Pasé de Dios y de los ángeles, pasé de Benedicto, pasé pa qué. Pasé de que pa' vivir mis amores tuviera que firmar un papel. Pasé y pasé y pasé, todavía pasó de todo. Pasé y pasé y pasé, me lo decían los viejitos. Pasé de banderas y patrias y de los medios de desinformación. Pues el mundo anda patas arriba y en la tele fútbol y culebrón. Pasé de elecciones y votos y de darle el poder a un mamón que siempre prohíbe la María y hace que el rico viva mejor. Pasé y pasé y pasé, todavía pasó de todo. Pasé y pasé y pasé, ya me lo decían los viejitos. Pasé del jamón serrano y me fui al chorizo perro otra vez. No es por nada que sepa, compadre, sino porque estamos a final de mes. Y hoy pasaba por aquí, dije voy a entrar a ver. De repente me veo aquí cantando y aquí estoy, paso todo otra vez. Pasé y pasé y pasé, todavía paso de todo. Pasé y pasé y pasé, ya me lo decían los viejitos. Pasé y pasé y pasé, todavía paso de todo. Pasé y pasé y pasé, ya me lo decían los viejitos.
Seguimos abordando el tema de la represión, la criminalización, las acciones desde el Estado o desde sus cachorros. Alicia, Valladolid, buenas.
Hola, buenas.
¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con esa tienda de comercio justo, de ilusiones, Sodepaz, Badamil?
Bueno, pues nuevamente, porque ya van tres, nos han vuelto a romper los cristales y la puerta. Esta vez no han dejado firma, otras veces suelen dejar alguna cruz gamada y esta vez, bueno, pues ha ido sin firma, pues por la noche, aprovechando que la calle es poco transitada y en pleno auge de campaña de denuncia del genocidio de Gaza, pues los grupos vinculados a la extrema derecha han vuelto a tener una acción cobarde, ¿no?
¿Cómo lo vivís, el colectivo? ¿Qué respuesta habéis dado a esta agresión?
Bueno, en principio un comunicado público denunciando los hechos, denunciando también pues que se conocen muchas veces los autores y la la pasividad de la policía en estos casos. Y bueno, la reacción es que mientras haya gente así tenemos más sentido existir, entonces de ánimo. También nos han llegado muchos comunicados de apoyo y eso también pues nos anima mucho y nos da fuerzas para seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo.
Alicia, una persona implicada desde hace mucho en algo tan básico como es la vida, pero no suele ser usual, se suele delegar, Alicia. ¿En un momento concreto retomas tu derecho, tus posibilidades de defensa en el marco jurídico actual y te pones la toga, que se diría, y en paralelo empiezas a entrar de nuevo, de alguna forma, en las cárceles, sobre todo en las cárceles de mujeres? ¿Cuál es la situación de la población reclusa femenina? ¿Cómo la percibes?
Bueno, en general la situación es conocida, de hacinamiento, de falta de programas, de talleres. Pero bueno, específicamente las mujeres sufren una discriminación a mayores, desde el hecho ya mismo del delito, ¿no? Rompen con su rol de buena esposa, de madre buena. Entonces, bueno, ya desde ahí empieza ya la marginación, ¿no? Y en cuanto ya dentro, una vez dentro, pues las posibilidades, normalmente un módulo de mujeres en una cárcel de hombres, pues pasa invisible, con muchas desatenciones, los talleres productivos son solo para ellos, hay discriminación en cuanto al salario, entre comillas, que se recibe por los destinos, por las mismas tareas, ellas reciben menos salario, no hay servicios específicos médicos de atención a la mujer como en el tema ginecológico. Bueno, sería un largo etcétera de situaciones de discriminación de las mujeres dentro de las propias cárceles.
Además de eso, también colaboras con gentes como las de Saltando Charcos y otras en defensas jurídicas de menores criminalizadas, ¿no? Como, bueno, el centro este, llamemos cárcel, ¿no? Para gente uh-huh. más pequeña de Zambrana, ¿no? En Valladolid.
Sí, bueno, es muy reciente el empezar a subir al Zambrana, ver un poco la situación de algunos de los chavales. La situación de los centros de menores o las cárceles de menores es especialmente alarmante porque es muy difícil entrar al de estar gestionada por asociaciones, fundaciones o colectivos privados. Se agrava más la situación porque no son centros públicos, de control público. Entonces las personas que están allí, los de seguridad, no son funcionarios, son seguratas cuya misión es usar la porra. Y bueno, es complicadísimo porque todo el tema de sanciones, de aislamiento, son mucho más brutales que en adultos, porque los plazos de recurrir las sanciones son mucho más cortos. Entonces, es como una cárcel multiplicada, no sé cómo explicarlo, pero es difícil que salgan las situaciones que realmente se están dando dentro, es muy difícil que salgan para afuera. Luego, en teoría, el Ministerio Fiscal, que vela por el interés superior del menor, nos han venido lo del interés superior del menor, y realmente los menores, dado como les estamos tratando, pues nos preocupan muy poquito. Y me parece especialmente grave la situación que estamos empezando a ver, pero que existe desde que existen este tipo de centros, ¿no?
Bueno, una persona como tú pasó por Palestina, Mujeres de Negro, pasó por Venezuela, Encuentros de Mujeres, Economías Sociales, Colombia, Chiapas. ¿Cuál es tu mirada, tu percepción desde tu mirada, desde tu experiencia, de tu observación, de esta criminalización generalizada a los sectores empobrecidos de la población en general, por esta dictadura del dinero y del capital?
Pues yo creo que cada vez se va dando una vuelta de tuerca más, cada vez es más sofisticada la criminalización, pero cada vez está más extendida y llega a más gente, porque también son más la población empobrecida o la población que denuncia todo este sistema, ¿no?, y que también está siendo criminalizada. Las reformas, por ejemplo, de las últimas reformas del Código Penal, pues a quien perjudican son sobre todo a los sectores de población que menos recursos tienen, y dentro de esos a las mujeres, con el hecho de, por ejemplo, la última reforma que se endurecía más las penas para el tráfico de drogas, entre comillas. Quienes realmente están entrando en las prisiones son las mujeres, que están en el último eslabón de toda la cadena de venta de droga, ¿no?, fundamentalmente.
Y de alguna manera, ¿cómo se comprende que un estado como el español, 76.000, 75.000 y pico de personas en las cárceles, un incremento parece estable de más de 3.500 personas por año, nuevos llamados establecimientos penitenciarios, cárceles, o sea, y la sensibilidad, la respuesta social, o sea, ¿cómo la valoras? ¿Cómo entiendes este contexto?
¿La respuesta social en general de la gente o...?
Sí, de la gente y de los grupos y de, bueno, quienes decimos ser solidarias.
Bueno, en general el tema de prisión da mucho respeto. Te llevas muchas sorpresas con gente solidaria, entre comillas, cuando les planteas un apoyo con el tema de cárcel, ¿no? El estigma es muy, muy, muy fuerte y es muy difícil de cambiarlo. Y luego, sorprendentemente, tenemos una tasa de población carcelaria por encima del resto de la Unión Europea, pero los niveles de delincuencia son muy por debajo. Entonces, pues hay que ver un poco cómo se utiliza el tema del populismo punitivo, ¿no?, con ciertos casos que salen en la prensa, que crean una alarma social, y los partidos políticos lo utilizan inmediatamente para ganar votos, y lo que hacen es luego, pues esas reformas legislativas perjudican no a un caso en concreto, sino a muchas personas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues sí que hay grupos que minoritarios, pero que siguen ahí denunciando la situación que se vive en las prisiones, en las cárceles, y bueno, planteando alternativas, ¿no? Que no hay que dejar de tener la mirada en las alternativas. Está claro que el sistema penal y penitenciario tal cual está planteado no funciona, es un fracaso total. Entonces, bueno, pues hay que ver alternativas y luego ver qué hay detrás de todo esto, aparte de este populismo punitivo, qué intereses económicos hay para que esto crezca y la máquina siga funcionando y cada vez más grande, ¿no?
De alguna forma, también, ¿cómo percibís, no?, todo lo que significa las políticas de control, digamos, en el mundo de lo informático? Parece ser que está incrementándose, pero también las máquinas estas de vídeo, que no son para los tráficos, sino parece ser también para las personas, que además ya se pone como aparente seguridad que le da a la gente cuando están ahí. Esos sectores, ¿no?, hasta en las instituciones públicas, privados, empresas que se benefician de la llamada inseguridad, ¿cómo interpretas todo esto?
Pues es un poco como lo denuncias tú, ¿no? Nos lo venden como una supuesta seguridad, pero realmente somos unas personas muy inconscientes del control al que estamos sometidos, ¿no? Fundamentalmente por el tema de las cámaras, pero también por los temas informáticos. Perfectamente pueden saber dónde hemos comprado, qué hemos comprado prácticamente, dónde hemos echado gasolina, dónde hemos ido con el coche al pagar con la tarjeta por la autopista. Pueden seguirnos todos nuestros movimientos. Y sí que es un tema que a mí me preocupa, pero del que tenemos bastante desconocimiento, por un lado, y por el otro somos bastante inconscientes de hasta dónde está llegando ese control, ¿no? Me preocupa en ese sentido, de nuestra inconsciencia, fundamentalmente de que estamos muy, muy, muy controladas, pero no somos conscientes de ese control.
Uh-huh. Alicia, volvemos a Valladolid, a Sodepaz, Badamil, volvemos a ¿qué sucede? ¿Reaparecen los grupos de guerrilleros de Cristo Rey, los grupos fascistas, neofascistas, España 2000? ¿Qué es esto? ¿Cómo interpretáis esa agresión individual, aislada? ¿Es el hecho de la solidaridad con Palestina?
Pues en este caso tampoco sabes muy bien si es el hecho del tema de Palestina. Sí que nos hemos significado, denunciado el genocidio y el terrorismo de Estado de Israel abiertamente, no solo en la tienda, sino en las charlas, en los actos públicos, ¿no? Entonces, por un lado puede ir vinculado ahí, pero bueno, por otro lado, cuando hemos sufrido las otras agresiones, no había un hecho ahí concreto, ¿no? Entonces, los grupos están, los grupos se sabe quién son y ahí siguen, ¿no? Pese a las denuncias de la plataforma antifascista, Valladolid se ha tomado como un lugar de conciertos para sacar recursos de los grupos nazis y pese a las denuncias no se han prohibido estos conciertos, ha tenido que ser la presión a pie de calle para evitar que se celebraran. Entonces, bueno, están ahí, son los que son. Sí que es cierto que se oyen mensajes cada vez más xenófobos con el tema de las personas inmigrantes, pero no pasa nada, son actos permitidos, mientras que muchos otros actos o convocatorias de manifestaciones y concentraciones pues no son permitidas, ¿no? Hay un doble rasero, está claro.
¿Y percibís más sensibilidad de la población en esos correos, en esas llamadas? O sea, coyunturalmente a vosotras, aisladamente, pero en general, ¿cuál es tu lectura de el basta ya de tanta criminalización, represión y acciones de estas características, o por el contrario no?
Yo creo que por el contrario no, que hay sí colectivos que sí que dicen basta ya, esto es intolerable, pero hay mucho desconocimiento y mucha, pues lo mismo que comentaba antes con el tema del control, ¿no? Hay mucha inconsciencia de realmente en dónde vivimos y dónde estamos, ¿no? Y cómo estamos siendo no solo controladas, sino de lo que hacemos y todos esos actos, ¿no?
Alicia, todo un reto que nos queda pendiente. Hoy un programa especial, solidaridad con todos los sectores criminalizados, represaliados. Aniversario, 33 años de aquel 3 de marzo del 76. Abajo los muros de las prisiones, es fácil decirlo, romperlos bastante más complicado. Alicia, gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta la próxima. Ajul.
En tu casa,
Genes de Madero.
En la calle,
Madero de verdad.
En tu casa,
Genes de Madero.
En la calle,
Madero de verdad.
Poli, mamá, yo quiero ser poli. Ultra varonil y duro. El poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa,
Genes de Madero.
En la calle,
Madero de verdad.
En tu casa,
Genes de Madero.
En la calle,
Madero de verdad.
Poli, mamá, yo quiero ser poli, acosar al detenido y joderle bien jodido si no colabora. Poli, mamá, yo quiero ser poli, tener algún tiroteo para darle gusto al dedo con diaras de verdad.
Mamá, duerme tranquila, seré buen policía.
Poli, mamá, yo quiero ser poli, contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Poli, mamá, yo quiero ser poli, acostarme con mis tías con descuento y garantía en todos los puticlos.
Mamá, duerme tranquila, seré buen policía.
Mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro, el poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa,
series de maderos,
en la calle,
maderos de verdad.
Tenemos ni más ni menos que a un compa que nos pone mucho, nos agrada escucharle. Luis, bona nit.
Molt bona nit. Gabón.
Gabón, boa noite.
Boa noite. Sí.
Boa noite.
Esto de estar en un estado pluricultural es tremendo. Se alargan las presentaciones.
¿La verdad que estaría bien en árabe?
Sí, también estaría bien. Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí, Laila Saida.
Masal
Her.
Muy bien.
Muy bien.
Adelante.
No sé si me habrán entendido las compañeras y compañeros árabes porque tengo una pronunciación bastante mala, pero bueno,
Luis,
ahí queda por lo menos el deseo.
Desde nosotras las personas, para este programa especial de homenaje a todos los sectores represaliados, criminalizados, este 3 de marzo que iniciamos el programa especial, hemos pensado en ti por dos cuestiones. Uno, aunque te parieron en Marruecos,
así fue, sí.
Así fue. Eres una persona que tu infancia...
Sí, pasó toda mi vida en Euskadi, sí.
O en sea, Euskadi considero... y en la Gasteiz del 3 de marzo, ¿por allá andabas?
Por allí andaba un jovenzuelo que sí, que acababa de... todavía no había cumplido 16 años, pero lo recuerdo con bastante, bastante nitidez. O sea, es una fecha además que a muchísima gente se nos ha quedado muy grabada porque fue una cosa, pues... que de verdad llega pues a no olvidarse nunca. Fue en mi caso, que era un adolescente de 15 años, para cumplir los 16, pues era de una manera u otra despertar algo que hasta ese momento casi era desconocido, ¿no? Porque no teníamos grandes referencias, ni mucho menos, de qué había supuesto el franquismo. Yo, pues en esos momentos, estaba iniciándome con alguna gente en algunas cosas que tenían que ver con la lucha antifranquista, pero eran unos inicios, y entonces aquella brutalidad policial y aquel ejercicio de absoluta hipocresía que pudimos vivir y sufrir, pues desde luego se nos quedó grabado a muchísima gente. Creo que fue en Gasteiz y en muchos otros lugares también.
Y de alguna manera ese año, amnistía, después de mucha lucha, después de estas muertes, de otras anteriores, la llamada amnistía general, y seguía... casi del día que sale la última persona presa, al día siguiente ya de nuevo gente en las cárceles.
Sí,
¿recuerdas esos finales de los años 70?
Sí, sí, yo creo, además, una de las cosas a reivindicar, ahora que se está hablando con muchísima razón y que es algo a reivindicar, que es la memoria histórica, creo que algunas gentes paran esa memoria precisamente en una de las épocas que más explican lo que nos está pasando ahora, que es la transición, es decir... la caída, bueno, caída o el cerrojazo que dan los propios gestores del régimen franquista a ese régimen que era impresentable a nivel europeo y a nivel mundial, y cómo desarrollan una democracia parlamentaria, una monarquía parlamentaria, que es la que tenemos ahora y que de todo eso se diseña con bastante tiempo anterior. Y entonces todo eso explica muchísimas cosas. Era un... ponerse al día en cuanto a las exigencias que venían de Europa y Estados Unidos, y de una manera u otra el escaparate exigía esta amnistía, que como tú bien has dicho, al día siguiente continuaron las represalias y la represión y los encarcelamientos por cantidad de motivos muy diversos, y desde luego el olvido, ese olvido impuesto de gentes que en ese momento incluso todavía vivían y habían participado en represiones muy sangrientas y en asesinatos, que se puede decir abiertamente, asesinatos de personas indefensas.
Llegamos los 80, supuesto golpe, vamos a llamarle, de Estado para ponernos firmes a todas, 23 de febrero, 81, y PSOE gana, y hay un señor, ministro del Interior, que se llega a poner, un electricista que se hace muy famoso, muy famoso. ¿Recuerdas aquellos momentos de
pues
la
sí,
famosa patada?
Bueno, también uno tiene que tentarse la ropa cuando habla del juancarlismo, ¿no? Pero desde luego toda aquella pantomima y aquel teatro que pudimos seguir, ¿no? Desde la barrera, pues porque en ese momento ya se habían cuidado muy mucho de que las manifestaciones y toda aquella efervescencia que se llegó a dar a finales del franquismo y principios de eso que llamaron transición, de movimientos populares, de la calle y demás, pues se iba de alguna manera pues retomando como querían los partidos políticos, nos desmovilizaban pues siguiendo una línea muy bien estudiada de desmovilizaciones, pues, como si hubiéramos conseguido unos grandes objetivos. Y es verdad que todo esto, el golpe fallido y teatresco y zarzuelero del Guardia Civil en el Parlamento y reforzar el papel y la imagen de Juan Carlos, que para toda la gente era el sucesor de Franco directamente, pues les salió bastante bien.
En concreto, Euskal Herria, Batallón Vasco Español, posteriormente se inicia todo un proceso de la llamada dispersión con total acuerdo del PNV de cara a los presos políticos, pero también a todos los presos políticos no reconocidos, llamados malamente sociales, ¿no? Se inicia una manera diferente de entender la vuelta de tuerca de la llamada dispersión, ¿no? Herrera de la Mancha, creo recordar, ¿no?
Sí, bueno, todo esto ya venían también diseñándolo tiempo atrás y continúan con una visión, desde luego, muy centralista del Estado, con la impagable pero pagada colaboración de los partidos nacionalistas de derechas, en el caso de Euskadi con el PNV y en el caso de Cataluña con CiU, para maniatar y hacer prácticamente inviable cualquier reivindicación que fuera ni con mucho a llegar a la independencia de estos países. Y desde luego saben utilizar con mucha inteligencia algunas reivindicaciones y la asunción de algunas pequeñas parcelas de autogobierno y la mano dura cuando no durísima, y también la ilegalidad y el GAL y las mafias, y esta conexión entre la extrema derecha, algunos mafiosos a nivel internacional que están ligados a trata de blanca, a narcotráfico y demás, con la policía, los servicios secretos, que no han inventado ni mucho menos los españoles, pero que ellos también supieron hacerlo.
Recordamos los 80, los años del desempleo, de otras criminalizaciones, la ley llamada libertad sindical, que prohíbe la autoorganización de la gente desempleada, la gente mayor, que legitima estructuras sindicales en base a unos porcentajes electorales, pero también en el terreno, digamos, del inicio de los procesos de la propaganda, se comienza, digamos, una represión mediática inductiva, jugando con lo subliminal, y aparecen las televisiones privadas. ¿Recordamos aquellos momentos?
Sí, todos estos momentos, bueno, tú los estás desencadenando de una manera muy, yo creo que muy sencilla de ver el proceso, cosa que es pues muy de agradecer, porque son bastantes años, procesos muy complejos, pero que desde luego se pueden ir simplificando con algunas claves que tú acabas de dar. Una de ellas es el deterioro social, pero encauzado de una manera muy encorsetada, en la que, como tú bien dices, intentan impedir al máximo, no ya la autoorganización, que no les creaba excesivos problemas, pero sí que esa autoorganización pudiera llevar alguna transformación en social o a nivel político y económico. Es el gran boom del desempleo, donde se alcanzan cotas que vete a saber si no volveremos a verlas. Pero en Euskadi creo que, si no recuerdo mal, el empleo juvenil era una de cada cuatro personas, era un 25%. En el empleo también, el desempleo general creo que también estaba cercano al 20%, la reestructuración industrial con muchísimo dinero estatal para poner al día a las empresas privadas también tuvo su efecto. Algo similar a lo que está pasando ahora con la banca pasó con aquellas empresas. Un montón de dinero estatal las puso a flote, cubrió todos los flecos que necesitaban cubrirse. Y después aparece, pues sí, el ponernos al día en cuanto a cosas que ya en Europa pues estaban al día, como iban a ser las televisiones privadas, como iban a ser pues cantidad de cuestiones que nos acercaban a ese mundo en el que no muy tarde íbamos a entrar de lleno, perdiendo incluso la capacidad, si es que esa capacidad se puede considerar muy amplia de los estados para tener su moneda y una economía pues como más dirigida desde esos propios estados. Eso se había perdido mucho antes de que existiera la moneda única, pero bueno, de una manera u otra también nos introducen en ese camino bastante bastante peliagudo de la moneda única y de la Europa en la que pues estamos insertados desde el año 86. Antes también ya se había hecho, pero bueno, fue nominalmente ya se entró en Europa.
Entramos en los 90 y se dan cuenta que Herrera La Mancha funciona para sus objetivos y aparece la cárcel con 4 o 5 cárceles dentro, los módulos. El proceso de la zanahoria y el palo se consolida y dentro de una misma instalación, digamos, acerada, con hormigón a tope, con tecnología, se da todo un proceso, digamos, circular, donde a la gente se le pone en una dinámica de cuidadín que vas para el otro módulo. ¿Cómo se vive esos cambios, no? ¿Recuerdas aquellos procesos de inicio de nuevas cárceles?
Recuerdo muy bien, además, pues incluso algunos nombres, como de aquel famoso Asunción, del PSOE y algún otro, que desde luego con una mentalidad nazi absolutamente, pues diseñan unos reglamentos internos en las cárceles que son de verdad experimentos con cobayas humanas llevados a extremos de muy, muy, una crueldad y desde luego que llegaban a extremos casi de ser artistas en estas malas artes. Lo que siempre ha sucedido y continúa sucediendo es que la respuesta, salvo en movimientos ya más estructurados de lucha contra las cárceles desde una óptica más politizada, pues siempre han sido muy minoritarios. Pero ahí, en esos años, se profundiza en lo que es la deshumanización de las personas presas. Se da un salto también cuantitativo en cuanto a personas presas muy grande y la respuesta social es bastante, bastante tibia cuando no a favor de este tipo de procesos punitivos.
Se amplía los días de la ley llamada antiterrorista, ley que aplican a cada cual, se consolida la Audiencia Nacional como tribunal, bueno, sí, actual de orden público, ¿no? Exacto. Moderno.
Un tribunal de excepción, cuando dicen el Estado español, pues se supone que es un Estado de Derecho, muchos suponer es eso, pero en el que se puede ser juzgado, todas las personas han de ser juzgadas por el mismo rasero, existe una Audiencia Nacional que juzga según qué delitos y de según qué maneras, y hemos sido testigos pues estos últimos años de aberraciones jurídicas, como cantidad de gente que queda ilegalizada, no se sabe muy bien cómo se ilegaliza una persona, pero el caso es que pierden sus derechos civiles, personas que están viendo que van sufriendo condenas sin haber hecho ni una sola de las acciones que son tipificadas como terrorismo a nivel internacional, incluso a nivel del Código Penal español, y que van a padecer pues 10, 12, 13 años de cárcel. Y de verdad estas aberraciones pues también tienen su momento en el que saben cómo hacerlo y de hecho también un respaldo social más allá del que pues alguna gente quisiéramos que se diera, y que cuando vas rulando por el Estado observas que estas aberraciones hay gente que las considera hasta normales.
Movimiento de insumisión contra el servicio militar obligatorio, también contra la militarización, que hace aflorar esa situación de las cárceles, pero que inteligentemente parece ser, viendo lo que sucede hoy, el Estado en un momento concreto dice, bueno, bien, mili profesional, se termina ya, y de alguna forma se inicia una situación desértica. Los 90 es el inicio del abandono de la preocupación, de la mirada de los sectores inquietos a las cárceles, ¿no, Luis?
Sí, sí, es verdad que aquello no pudo cuajar como un movimiento antiprisión y cuando pues hubo muchísima gente que tuvo que padecer la represión y que pudo conocer de primera mano que supone estar entre esas cuatro o más paredes y rodeado de verjas y con el panóptico observando todo lo que hace las 24 horas del día y que pudo ver quiénes son las personas que pueblan esas cárceles, estos rehenes sociales que son las personas más excluidas y más marginadas y que no tienen recursos económicos y sin embargo no se pudo llevar a efecto. Yo creo que sí que hubo intentos, ¿no?, de que aquella insumisión también pudiera llegar a cuajar en un movimiento antiprisión, pero bueno, se dieron momentos históricos que hicieron que pues todo aquel movimiento se desmovilizara al alcanzar uno de los objetivos, ¿no?, que era que desapareciera la milicia obligatoria. Pero cuando más cosas quizá había que criticar, como es este ejército profesionalizado con el que están ejerciendo de otra vez de nuevos colonizadores y imperialistas, enviándolos como a misión humanitaria cargados de granadas y de bombas, es una absoluta contradicción, pues es el menos reflejo social hay de un antimilitarismo. Hubo una época dorada en aquellos años, ¿no?
Estamos ya finalizando los 90, la ley Corcuera empieza a funcionar, el electricista nos aplica los electrodos y ataja por los bolsillos lo que era antes referentes, actitudes de lucha, dice no más victimismos, no más ejemplarizador para nadie y de aquí en adelante les atacamos el bolsillo. Y consiguen cosas, ¿no?
Sí, sí, consiguen, pues que creo que, como bien has dicho antes, estemos pasando pues toda una travesía del desierto desde entonces, ¿no? Que manifestarse sea una odisea cuando no cuentas con el beneplácito de los gobernantes o cuando no tienes una fuerza lo suficientemente grande como para evitar la represión, y que sobre todo los colectivos que somos pues de pocas personas y colectivos barriales y muy enraizados y muy de base, pues las pasemos canutas cuando queremos hacer algo de esto, porque evidentemente pues tienes una espada de Damocles que hace que te la juegues, ¿no? Y esto de tener que estar siempre todas las manifestaciones acompañados de esos señores y señoras de azul, negro, según en qué autonomía estés, pues es especialmente asqueroso.
Además, poquito a poco se abre un mercado, el gran mercado de la seguridad, la privatización, digamos, de la represión, el sacar dinero de darnos palos, las cámaras de vídeo, los polis de poca monta en términos de, bueno, a quien quiera, por bajo salario, le pongo el uniforme y tira para la calle. Curioso.
Sí, se ha dado una cobertura, yo he tenido algunos, sí tengo algunas anécdotas y experiencias bastante desgraciadas con seguratas, y he podido comprobar, he estado hasta en tres juicios en los que he denunciado a aseguratas por amenazas de muerte a personas pues que estaban vendiendo pañuelos o que estaban pidiendo en el metro y demás, y puedo decir que en los tres quedaron absueltos y se consideró que era la otra persona la que había cometido algún tipo de falta. Tienen incluso esta gentuza, que no tienen ninguna cobertura estatal en principio, una impunidad que a cualquier persona que tenga la desgracia de haber tenido algún tipo de experiencia como esta le deja boquiabierto y muy muy sorprendido, cuando suelen ser matones que no admiten ningún tipo de diálogo y que en muchísimos lugares y de todo el Estado español, pues cada dos por tres hay denuncias, son muy conflictivos, hay palizas, lo estamos viendo también en los medios de comunicación, que lo hacen de una manera un poco así amarillista y demás, pero es una gran realidad que existe por ahí un gremio de matones que son, creo que son entre 40 y 50 mil personas, y que suponen una policía privada en la guerra social en la que nos machacan a los que menos tenemos. Pues por poner un simple ejemplo, por pasarte un metro o entrar en un metro de cualquier ciudad o en un tren sin pagar, pues tener un serio disgusto con estos descerebrados y desgraciados.
Estamos en el año 2008, en un contexto supuestamente diferente, y escarbamos en la realidad y encontramos la población reclusa de cerca ya de 75.000 personas en las cárceles del llamado actual Estado español.
Sí, progresivamente ha sido desde luego un aumento progresivo, y se han ido, el Código Penal se ha ido renovando, ha ido castigando muy duramente ciertos delitos muy concretos que no suelen ser los que más daño hacen a la sociedad ni con mucho, y que hacen que personas que tienen que sobrevivir haciendo este tipo de delincuencia, me refiero bien narcotráfico, pequeños narcotraficantes sobre todo, o gente, pues tengan desde luego unas penas durísimas, cuando todos sabemos y podemos decirlo, aunque no la juguemos, dónde están los grandes narcotraficantes. Y se suelen reunir en los gabinetes y en las de las grandes corporaciones financieras, en los bancos, algunos políticos también de alto nivel, y esos son los grandes narcotraficantes que hacen inmensas fortunas con esto, y no hay ninguno en la cárcel de estas características. Sabemos a quién esperan las celdas y las que se van haciendo nuevas. El año 2003, si no recuerdo mal, además se da una nueva vuelta de tuerca y se crea la ley de protección, ¿no? En cuanto a nombres vergonzantes, suelen saber hacerlo, ¿no? Y le llaman ley de protección de menor a esta ley que llena de adolescentes de nuestros barrios un montón de centros, de que ellos vuelven una vez más a utilizar eufemismos, y hablando claro, son cárceles de menores, donde no tengo ahora mismo los datos, pero creo que son varias decenas de miles de jóvenes también.
A las que habría que sumar las cerca de 75.000 personas, 2009, donde ya estamos y donde intentamos parar. Luis Carmona, Ortiz, sí, sí. Compi, un recorrido de 33 años, 3
sí,
de marzo...
Sí, bien rapidito se han hecho, sí.
1976, 3 de marzo 2009. Eskerrik asco.
Va, suei, bueno, y pues una muy buena, que tengáis una muy buena noche y para cuando queráis. Es muy agradable estar con vosotras y un abrazo muy fuerte y un saludo para toda la audiencia.
Lo mismo. Ajul.
Bueno, ajul.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy. Nosotras, las personas. Hasta la semanita que viene. Ajul.